Voces RCN con Marcela Prieto y Antonio Sanguino y con Samuel Hoyos y Carlos Carrillo. A propósito de toda esta discusión, este debate entre Eduardo Montealegre y Álvaro Uribe Vélez, el ex vicepresidente Francisco Santos Calderón, que es embajador en Washington, ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter en donde decía, como mencionaba ya alguien lo anticipaba aquí en este momento, en donde decía que era curioso el hecho de la postura de Montealegre en estos momentos, porque señalaba lo siguiente, dice Francisco Santos, lo siguiente: Montealegre gustaba de Álvaro Uribe Vélez cuando recibía contratos de la Cancillería colombiana y sostenía otras cosas en los escritos para la CIDH, el organismo de protector de los derechos humanos en Washington. Y agrega Francisco Santos: ¿cuántos contratos, durante cuánto tiempo y por cuál valor tuvo entre 2002 y 2010? Y posteriormente Francisco Santos dice: a los que no entendieron el trino, el tema es coherencia. Usted recibiría 3,000 millones de un gobierno al que acusa de lo que ayer ha dicho Montealegre, yo no, usted. Ese es el cuestionamiento que le hace Francisco Santos a Eduardo Montealegre. ¿Tiene aquí razón el embajador en Washington actualmente o tiene razón Eduardo Montealegre en que en otro momento tenía todo el derecho en tener unos contratos como abogado que era con el Estado colombiano? ¿Cuál es el punto de vista aquí? Samuel Hoyos.
No, pues Juan Carlos, si el señor Montealegre creía que Álvaro Uribe era un genocida y había participado en masacres y era un criminal de guerra cuando fue gobernador de Antioquia, ¿por qué le acepta contratos cuando después fue presidente? Si a mí el señor Maduro me ofrece toda la plata del mundo para trabajar para él, pues le voy a decir que no, porque creo que el tipo es un criminal, porque creo que el tipo es un asesino y debe estar en la cárcel. Entonces mi conciencia no me permitiría trabajar para quien creo que es un criminal. Entonces Montealegre, si creía que Álvaro Uribe era tan criminal, no ha debido aceptar trabajar para su gobierno, lo cual es una incoherencia. Entonces eso demuestra, eso es una prueba de que este señor simplemente está buscando sacar del sombrero un refrito, una teoría que no se ha probado, que los jueces en Colombia no han comprobado a pesar de múltiples acusaciones sin fundamento, y lo hace con el ánimo de reencauzarse. Pero pues es una injusticia que, y estoy de acuerdo con el senador Sanguino, tendrá que probarlo en los estrados judiciales. Las denuncias no se hacen ni en los medios de comunicación, ni en la radio, ni en una entrevista. Tiene que entregar las pruebas y demostrar que eso fue así. Pero para recibir la plata, ahí sí no le parecía malo el doctor Álvaro Uribe.
Muy bien, debo agregar aquí que el pronunciamiento del doctor Montealegre apareció en un programa en Semana con María Jimena Duzán y que el expresidente Álvaro Uribe habló hoy con Vicky Dávila, la periodista de Semana. Carlos Carrillo, ¿qué piensa usted de ese asunto, de lo que ha dicho Francisco Santos con respecto a Montealegre?
Pues que no aclare que oscurece, ¿no? Es como uno si ve las constantes metidas de pata de Francisco Santos. A mí me parece, fíjese usted lo contradictorio. Hace apenas unos minutos escuchábamos a Samuel Hoyos criticar al exfiscal Montealegre por haberle dado contratos a Natalia Springer, y ahora pues a quien critica es a Montealegre por recibirlo y no al gobierno que los ofreció. Entonces pues esa generosidad de contratos, o sea, es que estamos hablando,
¿para qué son los contratos? Porque yo no dudo de la capacidad jurídica del señor Montealegre,
pero es que fíjese usted,
la señora Lizarazo sí lo dudo.
Fíjese usted la contradicción en la que cae Samuel. Porque entonces, ¿qué condenable es que Montealegre le dé contratos a Natalia Springer? Pero qué bien que el presidente Uribe le dé contratos de 2,000 millones de pesos. Pues sí, bueno, esta vez son contratos, no notarías como las que le dio a Gidis, ¿cierto? Pero pues a mí sí me parece que aquí hay una contradicción. Me parece que es un error de Pacho Santos publicar esto, porque lo que hace es pues mostrar al propio gobierno del que él fue vicepresidente como un repartidor de mermelada.
Muy bien. Marcela Prieto, ¿cuál es su punto de vista sobre esta posición de Francisco Santos?
Pues creo que él no, en su calidad de embajador de Colombia, debe abstenerse de hacer ese tipo de aclaraciones y no tener, digamos, la altura de más bien invitar a que esto se lleve a los estrados judiciales y digamos que le eche leña al fuego en la discusión pública sobre algo que no tiene discusión. Es decir, aquí hay unos procedimientos legales correspondientes, vuelvo y reitero, en un país donde decimos llamarnos una democracia con separación de poderes y un sistema de justicia que debe operar. Entonces, es absolutamente innecesario, es imprudente y lleva a que nosotros estemos discutiendo cómo el ex vicepresidente y hoy embajador trata de defender a su ex jefe y termina, pues digamos, metido en una discusión que no vale la pena, no merece hacerse ni de esa forma ni a través de esos medios. Eso es lo que pienso, no fue acertado.
Muy bien. Doctor Antonio Sanguino, ¿qué lectura le da usted a este episodio, a esta tweet de Francisco Santos y a lo que le han respondido?
Pues Juan Carlos, yo le quiero decir lo siguiente. A mí me divierte mucho la imprudencia de Francisco Santos. Yo creo que muchos debemos celebrarle a él esa actitud lenguaraz, esa imprudencia, a veces esa actitud un poco rebelde, ¿no? Porque por cuenta de esa imprudencia nos enteramos de muchas cosas. Por ejemplo, yo no sabía de que el presidente en su momento, Álvaro Uribe, pues, le había dado contratos, porque lo que está diciendo Pacho Santos es una acusación. Le dio contratos al doctor Montealegre, ¿no? Le dio contratos por una cuantía bastante importante. Y eso es lo que le está reclamando el doctor Francisco Santos a el exfiscal Montealegre. Fíjese usted, también por imprudencia de Francisco Santos nos hemos enterado de otras cosas. Recuerde usted la famosa conversación de Francisco Santos con la hoy canciller de la República, en la cual nos enteramos de muchas cosas que luego además corrobora John Bolton en su famoso capítulo de su libro sobre las aventuras de Colombia respecto a Venezuela, ¿no? Entonces yo realmente me parece muy divertido que Francisco Santos nos haya revelado esa otra perla de la mermelada repartida en tiempos de Uribe.
Bueno, muy bien. 8:18 p.m, el siguiente tema lo plantea Alejandro Villegas.
Y tiene que ver con unas denuncias que ha formulado La Silla Vacía, el portal La Silla Vacía, sobre las actuaciones de Nubia Estela Martínez. Recordemos, ella es la presidenta, directora del Centro Democrático, había asegurado que cometió un lapsus en una conversación con Calla Daza, en la que aseguraba que había entrado un dinero a la campaña. Pues, efectivamente, dice La Silla Vacía que a través de la firma de Cisneros, de este empresario venezolano, entraron 700 millones de pesos a la campaña del entonces candidato Iván Duque. ¿Hay un error en esto? ¿Qué interpretación le dan ustedes a todo este asunto, senador Sanguino?
Pues que no hay lapsus, que la doctora Nubia, la directora del Centro Democrático, está mintiendo en la versión posterior que ha dado y que le dio a la Fiscalía, y que decía la verdad cuando conversaba con otra imprudente del uribismo, la Callita Daza, la famosa Callita Daza, que tiene una lengua más imprudente que la del propio Francisco Santos. Y por supuesto que está probado entonces, según el portal de La Silla Vacía, que hubo aportes del señor Cisneros y que hubo aportes por una suma más o menos parecida a los $300,000 que la doctora Nubia le confesó a Callita Daza había recibido de los venezolanos. Habrá que preguntarse si luego la posición del gobierno del presidente Duque respecto a Venezuela tiene que ver con esos aportes recibidos de empresarios venezolanos, porque sería muy grave que nuestra política exterior de Colombia meternos en una aventura de un conflicto bélico con Venezuela dependa de haber recibido unas platas y unos recursos de empresarios venezolanos el doctor Duque en su campaña para la presidencia de la República.
Samuel Hoyos ve esto también como un hecho grave, que llegara a confirmarse el ingreso de esos dineros del empresario venezolano Osvaldo Cisneros, o seguirá siendo un error de Cayita Daza, como lo aseguró en la conversación, de Nubia Estela Martínez, en la conversación con Cayita Daza?
Pues, Alejandro, dos cosas. Primero, esas donaciones que se hicieron no fueron a la campaña del hoy presidente Iván Duque, fueron al Partido Centro Democrático, como efectivamente están reportadas en cuentas claras ante el Consejo Nacional Electoral, que debe ser quien determine si esas donaciones son legales o no. Si hubiera buscado hacer algo ilegal por debajo de la mesa, pues evidentemente no estarían registrados esos aportes. Entonces, yo creo que el hecho de que estén registrados en cuentas claras y estén en el escrutinio de las actividades al contrario.
Doctor Samuel,
no, creo que se está yendo la señal.
Y son las autoridades las que tendrán que determinar si ahí hubo algo irregular o no, pero el hecho es que están reportados por empresas colombianas constituidas en Colombia que probablemente tienen participación de un extranjero, pero eso no invalida o eso no hace que sean ilegales dichos aportes. Entonces, no fueron a la campaña del presidente Duque, primera claridad, y segunda claridad, están registrados como la ley ordena, y será el Consejo Nacional Electoral el encargado de determinar si haya hubo o no alguna irregularidad.
Pero no es la misma circunstancia, doctor Hoyos, de lo que ocurrió con Juan Manuel Santos, que tanto se criticó sobre la financiación de Odebrecht. Evidentemente, en ese caso, no ingresaron a la campaña, no quedaron registrados en los libros.
Es que ese es el problema, que no hayan quedado registrados en los libros. Estas, las que usted está mencionando, de las compañías petroleras y de la compañía de la familia Ricaurte, sí quedaron registradas, que es como ordena la ley. Recibir plata y no registrarlo es lo que es un delito.
Doctor Carrillo, ¿cuál es su opinión también sobre estas revelaciones de la silla vacía?
A mí me parece algo sumamente grave. Creo que esto es una prueba más de que nosotros deberíamos avanzar hacia una financiación estatal y mucho más restringida a las campañas políticas. Esta entrada de dineros provenientes del extranjero es algo muy grave, porque claro, se hace a través de una filial en Colombia, pero aquí estamos hablando justamente de algo que prohíbe la ley, y es que interfieran extranjeros en los asuntos internos del país. Eso es muy claro. Aparte, una donación bastante considerable, estamos hablando de casi $300,000, hablaba la señora Nubia Estela en el audio, y pues a mí me parece que esto es exactamente lo mismo que pasó con Santos y Odebrecht. Aquí todavía hay muchas claridades y el país tiene que saber realmente cuánto fue el dinero que entró a ese tipo de campañas, no solamente a esta de Iván Duque, sino a la de Juan Manuel Santos. A mí me parece que esa salida por la tangente del excongresista Samuel Hoyos, de decir, no, es que no se lo dieron a la campaña, se lo dieron al partido. ¿Y el partido en qué se lo gastó? ¿En la campaña de Petro? Pues obviamente que no. Pues por supuesto que eso es una estrategia del partido, incluso para volarse los topes, que es aún más grave. Entonces, no, es que no es ilegal. Pues puede que no sea ilegal, pero echa la trampa, echa la ley, que es un poco como funcionan las cosas aquí en Colombia. A mí sí me parece que esto es muy grave y que además da cuenta de cuáles son los intereses que mueven a este gobierno. Yo creo que me parece que la situación de ver nuevamente metida en estas discusiones a Cayita Daza, pues también tiene que hacernos repensar el tema de la niñepolítica, que pues afortunadamente para el presidente se le apareció el COVID y apagó un incendio que era pues absolutamente gigantesco. Este gobierno está cada vez más acorralado por sus propias mentiras, y además tiene que enfrentarlo un presidente como Iván Duque, que es un presidente sin iniciativa, un presidente sin capital político, un presidente al que le regalaron la presidencia, sin carrera, sin trayectoria, sin experiencia. Entonces, pues a mí sí me parece que esto lo que hace es poner nuevamente bajo la lupa a un gobierno tan cuestionado, tan débil, y seguramente pues esto es un ladrillo más en ese enorme fracaso que serán las elecciones del año 2022 para el uribismo.
Marcela Prieto, ¿cree usted que es tan grave como anotaba el doctor Carrillo o como dice el doctor Samuel Hoyos, estas platas quedaron registradas y no pasará seguramente de lo que ya se ha comentado?
Lo que pasa es que yo creo que esto nos lleva a la discusión sobre financiación de campañas. Este no es el primer caso, no ha sido el único, donde digamos que de alguna manera los topes se pueden pasar de diferente manera. O sea, no se va directamente a la campaña del presidente Duque, sino que se van los dineros hacia el partido. Dar esos recursos a partido no tiene topes. Entonces, eso no solamente lo ha hecho el Centro Democrático, esto lo han hecho otros partidos. Ha sido una práctica recurrente en otro tipo de actividades, digamos, de carácter electoral. Y entonces, esa es la discusión de fondo que nosotros debemos tener frente al tema. En cuanto a la procedencia de los recursos, también hay una discusión eterna y está ligado con mi primer, digamos, aseveración, y es que hay toda una controversia sobre las filiales, sobre qué participación accionaria tienen ciertos accionistas internacionales, si se puede determinar que esas compañías son, en qué porcentaje colombianas o no. Entonces yo creo que esto merece un debate también mucho más profundo, y este es apenas uno de las anomalías que se presentan a la hora de financiar las campañas. Y poner sobre la mesa en un país como Colombia la posibilidad de financiación 100% estatal creo que es pertinente, no solamente por transparencia, sino también por, digamos, evitaría profundamente la extorsión y la posibilidad o la necesidad de tener que pagar favores a la hora de financiar, reduciría enormemente los costos de las campañas. Este es un fenómeno, entre muchos otros, que están ligados a los compromisos que se adquieren y a las, digamos, a la falta de transparencia o opacidad que se da a la hora de financiar. Estoy de acuerdo con que efectivamente hoy puede ser el caso de el señor Cisneros, pero mañana puede ser el caso del gobierno de Chávez a una campaña en Colombia. Entonces, sí. Esta discusión es muy compleja y debe llevarse a un plano distinto al simple anecdótico.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Marcela Prieto, por haber estado aquí. Antonio Sanguino, Carlos Carrillo y Samuel Hoyos. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN. 8 de la noche, 28 minutos.